Pues antes de empezar en el mensaje, solamente quería decir acerca de mi madre. Ya hace un par de domingos que no la veis y la Seguridad Social pues ofrece un mes de descanso, especialmente para la persona que cuida al anciano. Así que pues ya es el tercer año que lo usamos y la verdad que para Paqui pues le es de mucha bendición porque ella es la que tiene toda la carga de mi madre y ella es completamente dependiente al 100%, así que este mes pues la verdad que para ella pues es de bendición. La hemos ido a ver varias veces y está muy contenta. Siempre que vamos allí y la vemos, pues ¡ay! Y se pone muy alegre. Pero bueno, ya la semana que viene ya regresa. Así que se le acaban las vacaciones a mi madre y también a mi esposa. Pero bueno, no nos quejamos. Por supuesto, es lo que el Señor nos ha dado. Y es una bendición realmente cuidar de los ancianos, especialmente aquellos que el Señor ha puesto en nuestras manos, ¿no? Una vez ellos nos cuidaron a nosotros. Llorábamos, nos cambiaron los pañales y cuando estábamos enfermos estaban a nuestro lado, tuvieron noches de insomnio y no les dejamos tranquilos, así que ahora es nuestra responsabilidad cuidarlos a ellos con una gran bendición. Primera de Juan, estamos estudiando el libro de Primera de Juan. Hace ya tres domingos que empezamos una serie de mensajes. No sabemos cuánto va a durar. Sí que algunas semanas, seguro, quizás meses. Espero que no un año. Pero hay tanto en la palabra de Dios que decir, especialmente en estas epístolas. Para muchas personas, el Evangelio de Juan es el Evangelio favorito. Cuando regalas una Biblia, ya lo hemos comentado, dices, oye, empieza a leer la Biblia por el Evangelio de Juan. Las epístolas de Juan son una bendición, y qué decir del libro de Apocalipsis, que no hace tanto se ha abierto, porque por muchos años el libro de Apocalipsis estuvo cerrado, nadie realmente se atrevía a entrar en el libro de Apocalipsis, pero ya a partir del año más o menos 1950, 55, 60, un tal J.N. Darby se atrevió a entrar en el libro de Apocalipsis, y después se han escrito un montón de comentarios. De hecho, es que yo tengo en mi despacho pues más o menos un metro de comentarios acerca del libro de Apocalipsis. Y cinco libros preciosos. El Evangelio de Juan, algunas personas cuando piensan en el apóstol Juan, piensan en una persona tranquila, quizás como lo han pintado, una persona pálida, una persona introvertida, una persona así que está siempre en la segunda línea, pero no os creáis. El apóstol Juan era uno de los hijos del trueno, realmente él tenía fuerza. Cuando él escribe en el Evangelio de Juan y las tres epístolas, el apóstol Juan no es una persona que se queda entre medio del blanco y negro, no, él es una persona que cuando habla las cosas claras. O sea, no hay medias tintas para el apóstol Juan. Cuando tú lees el Evangelio de Juan y cuando lees las epístolas, él te habla de la luz y las tinieblas. Él te habla del reino de Dios y del reino del diablo. Él te habla de la salvación y la condenación. Él te habla acerca de los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo. No hay medias tintas con el apóstol Juan. Él era un apóstol que tenía las cosas bien claras y las quiere dejar bien claras a la iglesia, aquellas iglesias que él estaba pues de alguna manera pastoreando en Asia Menor. Se dice que él fue el pastor de la iglesia en Éfeso por un tiempo y después supervisó diferentes iglesias en Asia Menor. Finalmente, alrededor del año 90 lo llevan al cautiverio a la isla de Patmos. Allí Dios lo libra de una muerte, dice la tradición, que lo pusieron en una especie como de olla con aceite hirviendo, pero el Señor lo libró y parece ser que murió de anciano en la isla de Patmos, que es cuando Dios lo animó. Imaginaos que tú has estado sirviendo al Señor y viene la persecución y te cogen y te llevan a una isla y te separan de todos tus hermanos, te separan de todas tus iglesias, te separan de todos aquellos que amas. Seguramente al más pintado, al más fuerte, le entra un poco de desánimo, ¿verdad? Le entra un poco de depresión. Allí Juan, en la isla de Patmos, solo. Se conoce aquella isla por las minas de sal. Bueno, pues el Señor le dice, Juan, no te preocupes, que yo voy a ser tu ánimo. Y allí, en aquella isla de Patmos, el Señor le revela el libro de Apocalipsis. Y allí él tiene una visión clara de quién es el Señor Jesucristo. Lee capítulo 1 de Apocalipsis y te darás cuenta la visión que el apóstol Juan vio acerca del Hijo de Dios. Vamos, esto tiene que animar al más desanimado, tiene que levantar al más caído, ¿verdad? Estoy seguro que Juan tuvo un poco de desánimo finalmente, pero el Señor lo animó, le dio el libro de Apocalipsis, lo escribió, y las cartas de Juan, los escritos de Juan, han sido escritos favoritos de muchos cristianos. Yo creo que también es mi favorito, el primero de Juan, es un libro precioso, no sé si lo has estado leyendo esta semana o no, pero sigue leyendo primero de Juan cada día, quizás un capítulo, te será de mucha bendición. La semana pasada y la otra estuvimos hablando del versículo 1, el apóstol Juan entra directo, no hay introducción en su epístola, generalmente las epístolas todas tienen una introducción, pero en la epístola de Juan él entra directo y termina sin conclusión, empieza y acaba. Como he dicho antes, él no se anda por las ramas, él empieza con lo que tiene que decir, termina con lo que tiene que decir y pasa página. Versículo 1 del capítulo 1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y parece que en estos cuatro versículos el apóstol Juan se repite. ¿Y por qué se repite tanto diciendo lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida? ¿Por qué? Bueno, porque el apóstol Juan, como ya dijimos el otro día, se encontraba con un grupo, una filosofía que estaba entrando en la iglesia de una forma muy rápida, y a esta filosofía se le conoce como el gnosticismo. Y el gnosticismo estaba entrando en la iglesia muy rápidamente. Los gnósticos se dedicaban a hablar a los creyentes y hacían mucho, entre comillas, evangelismo. El apóstol Juan dice, esto lo tengo que terminar. ¿Qué es lo que creían los gnósticos? Bueno, una religión o una secta gnóstica, hermanos, son los testigos de Jehová. Los mormones también tienen muchísimo gnosticismo dentro de ellos. Y hay muchísimas religiones que tienen este tipo de filosofía. El gnosticismo no creía que Dios se había hecho hombre, se había encarnado. No lo creían. Creían que Jesucristo era una emanación. No sé si sabes lo que es una emanación, quizás no, lo explico en un segundo. Una emanación es una especie como de fluido, cuando algo emana, ¿verdad? Algo emana, fluye. Pues los gnósticos decían, esto lo creen los mormones, no lo perdáis, que hay diferentes capas, estratos, desde el tercer cielo a la tierra, y que los dioses se emanan desde el tercer cielo y van emanándose, y en la medida que van bajando de estratos, la divinidad queda atrás. Y cuando un dios llega a la tierra, es imposible que sea deidad o divinidad. Es imposible. Así que ellos decían, los gnósticos, que Cristo no era Dios. Es lo que dicen los testigos de Jehová. Jesús no es Dios. Los gnósticos enfatizaban enormemente el conocimiento, la gnosis. ¿Qué es lo que enfatizan los testigos? La gnosis, el conocimiento. El conocimiento, el librito azul que ellos tienen, que nos lleva a la vida eterna. Así que esto no ha cambiado. Esta filosofía entró en el primer siglo y ha ido pasando por siglos y siglos y nos ha llegado hasta nuestros días verdaderamente. Así que cuando ese Dios que se emana y va perdiendo de alguna manera divinidad, cuando llega a la tierra, el último estrato, tiene el conocimiento de Dios, pero no es Dios. Y los gnósticos decían que esto era el caso de Jesucristo. Jesucristo quizás era la persona que tenía más conocimiento de Dios, pero no era Dios. Así que el apóstol Juan tiene que coger su lápiz o su bolígrafo o su pluma y su tinta y escribir, y dice lo que era desde el principio. Imperfecto. No hay comienzo. Lo que era desde el principio era imperfecto. Desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Versículo 2. Porque la vida fue manifestada. Y la hemos visto. Y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y su Hijo Jesucristo. Así que el Verbo, hermanos, fue manifestado. El Señor Jesucristo no bajó de estrato en estrato. Eso es una enseñanza satánica, diabólica, que ha tenido mucho éxito en el mundo, pero no era el caso del Señor Jesucristo, ni de nadie más. Es simplemente una invención. El Señor Jesucristo fue manifestado en carne, Dios hecho carne. Primera de Juan, el mismo libro, 3:5 dice, y sabéis que Él apareció, ¿para qué? Para quitar los pecados. Y ese era el propósito de Cristo hacerse hombre, para quitar los pecados del mundo. El hombre tiene un grave problema con el pecado. ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Sabes a lo que estoy diciendo? El pecado es lo que nos separa de Dios. Es lo que separó a Adán y Eva de Dios. Adán y Eva tenían una comunión íntima y perfecta con Dios. Y el pecado, ¿qué es el pecado? El pecado es, amartía en griego, errar el blanco. Ayer Brock Bishop erró el blanco. No está aquí con nosotros hoy. Estará aquí con nosotros seguramente esta tarde. Él erró el blanco. Y el pecado es eso, es errar el blanco. Cuando el pecado entra en la vida, cuando el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, y la muerte llegó a todos los hombres por cuanto todos hemos pecado. Así que el pecado es un problema muy grande en este universo, en esta tierra, en la humanidad. El pecado. El pecado es todo aquello que no va con el carácter de Dios. Déjame que te haga una pregunta. ¿Qué idea tienes de Dios? ¿Qué idea tienes de Dios? ¿Qué idea tienes en tu mente de Dios? Algunos tienen una idea de que Él pues es un señor mayor, con unas barbas, con un bastón, y que va pues aconsejando a todo el mundo. Otros tienen la idea de que es un sheriff que va con un garrote dando golpes a todo el mundo. Bueno, si tú quieres tener una idea exacta de quién es Dios, tendrás que leer la Biblia. Porque el único lugar donde podemos aprender cómo es Dios es en la Escritura, es en la Palabra de Dios. Hermanos, Él es omnipotente, y esto ya lo hemos comentado. Él es omnisciente, Él es eterno. Él no tiene que pedir permiso a nadie para hacer nada, Él es soberano. Él no tiene que coger y hacer pues un comité de los querubines y los serafines y hacer allí en el cielo una democracia. Él es Dios. Y Él toma la decisión sin preguntar ni a los querubines ni a los serafines. Él es todopoderoso. Hermanos, Él es infinitamente santo. Santo, santo, santo. Y Él no puede tener relación con el pecado. ¿Hay pecado en tu vida? ¿Hay pecado en mi vida? No podemos permitir que el pecado entre en nuestras vidas. No podemos permitir que estemos acariciando el pecado. Y para esto vino el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino para quitar los pecados. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Cristo, Dios, la segunda persona de la Trinidad, fue manifestado. Y esto ya estaba en la mente de Dios desde antes de la creación del mundo. Y tú estabas en la mente de Dios. ¿Sabes que Dios quiere hacer de ti un monumento de su gracia? El problema es que no conocemos a Dios como Dios es. Tenemos un Dios de bolsillo, tenemos un Dios aspirina, tenemos un Dios que No es verdaderamente. Cuando tú lees a los antiguos y cuando tú lees a grandes hombres de Dios que han tenido una relación tan íntima con Dios y lees sus escritos, te quedas anonadado. Y dices, pero ¿cuánto conozco yo a Dios? Yo creo que si verdaderamente conociéramos a Dios tal y como Dios es, no nos quedaríamos igual. Muy posiblemente nos tendríais que venir a buscar o a visitar a la prisión, como los primeros apóstoles. Si nosotros tuviéramos una idea verdadera de cómo Dios es y fuéramos verdaderamente consecuentes, estaríamos en el cuartelillo esta noche. Es muy posible. Jesucristo, el Señor Jesucristo, vino del cielo a la tierra para quitar los pecados. Los pecados. Y esa es una de los resultados. Esto es una de las acciones de Dios para enviar al Señor Jesucristo. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Los gnósticos decían que Cristo era un hombre y que Cristo era pecador. Y que sí que tenía el conocimiento de Dios. Pero el apóstol Juan dice, no hay pecado en Él. Él es el segundo Adán. Él es el segundo Adán que nació y fue tentado, como todos nosotros, pero nunca pecó. Y Él fue a la cruz, y allí cargó todos tus pecados en sus espaldas, sobre el madero, para que tú pudieras hoy estar libre y limpio de todo pecado. Así que Cristo es la única puerta al cielo. Él es el único que puede limpiar los pecados, esos que rondan nuestro corazón. Pero en 1 Juan 3:8 nos dice, el que practica el pecado es del diablo. ¿Os acordáis lo que he dicho acerca de blanco y negro de Juan? Juan dice, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. ¿Para qué Cristo fue manifestado? Para quitar los pecados. Número 2, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y hermanos, el diablo tiene atados a muchas personas. Tiene atados a millones de personas. La Biblia dice que el diablo, el dios de este siglo, ha puesto una venda en los ojos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, la gloria de Cristo. ¿Y cuántas personas no hay con esa venda en sus ojos? Pero Cristo ha venido para deshacer las obras del diablo. Gloria a Dios que Él las ha deshecho en nuestras vidas. Tú y yo, si tú eres hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Claro que sí que soy hijo de Dios. Él vino a mi vida y Él deshizo las obras del diablo. Y yo pasé, y tú también, si eres hijo de Dios, de muerte a vida. Pasamos del infierno al cielo. Ahora, qué triste es estar aquí en esta mañana y no tener a Cristo en el corazón. No haberle dado la vida a Cristo. No haber experimentado la verdadera salvación. Quizás estás aquí. Seguro que hay alguien aquí que todavía no, en lo profundo de su corazón, todavía no ha tomado una decisión verdadera con el Señor Jesucristo. El apóstol Juan estaba enamorado de Cristo. Lo estaba. Él era, no era un hombre pálido y así, pues, pusinánime. Él era un hombre fuerte, era un hombre con carácter. Y el apóstol Juan estaba enamorado del Señor Jesucristo. Dice, en esto se mostró, se manifestó el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. O sea, no se trata solamente de recibir a Cristo y evitar el infierno. Para muchos Cristo es simplemente, pues, un pasaje o simplemente un billete como de avión o de tren para ir al cielo. Ah, Cristo ya me ha salvado. Ahora yo vivo mi vida como a mí me parece o como a mí me gusta. La Biblia dice que Él nos ha salvado para que vivamos por Él. Para que vivamos por Él. Es la única razón principal, primordial de vivir en esta vida. Para vivir por el Señor Jesucristo. No hay otra manera. Así que Cristo era más que una mera apariencia con el conocimiento total de Dios. No. Cristo es Dios en la carne. Y Cristo revela el verdadero carácter de Dios. Cuando tú mirabas a Cristo, estabas viendo a Dios. Estabas viendo a Dios en la carne. Es algo que quizás nosotros no podemos entender, pero Cristo fue la manifestación completa, total, absoluta de Dios en la tierra. Romanos 16 nos dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio. Es un misterio. Y no lo vamos a poder comprender hasta que lleguemos al cielo. Señor, explícanos verdaderamente este misterio. Lo comprendemos en parte, Señor, pero cuando lleguemos al cielo lo vamos a entender completamente, según la revelación del misterio que se ha manifestado oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora. Y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Hay otro versículo precioso que dice en Timoteo: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Así que, hermanos, ser cristiano es lo mejor que nos ha podido pasar en este mundo. No hay nada más importante que realmente hayamos experimentado. Y ahora el apóstol Juan en el versículo 2 dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. No solamente el apóstol Juan, sino todos los apóstoles. Por eso que he dicho antes que quizás si estuviéramos más enamorados de Cristo, tendríamos un impacto más grande en esta sociedad. Quizás dormiríamos en el cuartelillo más de una en una ocasión. Me acuerdo en el año 1972, en la época de Franco, que vinimos a Tarragona 100 jóvenes desde Barcelona. Cogimos un par o tres de autocares y lo denominamos Operación Tarragona. La idea era llegar a Tarragona e impactar, hacer un impacto. Verdaderamente hicimos el impacto. Estuvimos yendo por las casas, estuvimos predicando al aire libre en las ramblas de Tarragona. Después, al mediodía, fuimos a la Playa del Milagro. Era enero y hicimos bautismos. 7 o 8 jóvenes se bautizaron allí en la Playa del Milagro. Y después fuimos por las ramblas. En la época de Franco, me acuerdo que los inspectores de policía estaban en contra totalmente de nosotros y algunos de, a mí no en este caso, pero algunos los llevaron a comisaría. Y les prohibieron completamente predicar acerca de Jesucristo. Estamos hablando del año 72. Y bueno, pues tomamos la decisión. Yo tendría pues unos 17, 18 años. Y tomamos la decisión, yo no la tomé, pero los líderes de esta campaña tomaron la decisión de ir por las ramblas, ramblas arriba, ramblas abajo, con el dedo levantado así. Esto en aquella época significaba: Jesús es el único camino, ¿verdad? Y íbamos por las ramblas, así, por arriba, para abajo, las ramblas llenas de gente, la gente nos paraba, les predicábamos el evangelio porque nosotros no íbamos, ellos nos venían a nosotros. Esa era la idea. Y bueno, yo creo que hicimos un pequeño o gran impacto en Tarragona. Algunos hippies de aquella época se convirtieron. Empezaron una iglesia en Tarragona, en uno de aquellos bares, porque no había dinero para el local, y allí en uno de los bares de Tarragona, un grupo de jóvenes empezó una iglesia, Guillermo Rupp, que ahora está en el norte de África predicando el evangelio, se casó con una de las amigas de mi hermana, está allí predicándole a los musulmanes. Pero, hermanos, lo mismo que hicimos en Tarragona, lo hicimos en Zaragoza. Operación Zaragoza. En Operación Zaragoza estuvimos 300 jóvenes, allí en Operación Zaragoza. Estuvimos predicando en las calles. Y después, la última operación fue Operación Barcelona. Y allí entrábamos en el autobús, entrábamos en los metros y predicábamos. Yo me acuerdo quedarme sin voz, de entrar en el metro y predicar el evangelio. Salíamos del trabajo, entrábamos en uno de los autobuses, el 27, que nos llevaba de Travesera de Gracia hasta el Guinardó. Salíamos del trabajo, cogíamos el 27, estaba a tope el autobús y nos poníamos a predicar, yo y mi amigo José Luis. Gutiérrez, en voz alta. No sé si lo volvería a hacer ahora, pero lo hacíamos y lo hemos hecho. Y a veces tengo la tentación de pararme en una esquina y ponerme a predicar aquí en Torredembarra o en Tarragona. Bueno, pues si tú estás enamorado de Cristo, esto es lo que ocurría en la iglesia primitiva. O sea, para no ir más lejos. Los creyentes estaban entusiasmados con Cristo y ellos predicaban en el templo en voz alta, enseñaban por las casas, estaban entusiasmados con el Señor Jesucristo. Cristo había cambiado sus vidas. Y ahora parece que a veces nos da un poco de vergüenza de dar un folleto, quizás, de hablar del Señor Jesucristo. El apóstol Juan estaba entusiasmadísimo con el Cristo y con el Evangelio. El Señor ha venido a quitar nuestros pecados, a deshacer las obras del diablo, y tenemos que pedirle. Yo creo que yo experimenté con aquel grupo de jóvenes, entre comillas, un pequeño avivamiento del cielo. Yo creo que fue un pequeño avivamiento. Y lo experimentamos y lo vimos. No me quiero liar con esto, pero ¿cómo empezó todo ello? Nos juntábamos los sábados a las 9:30 de la noche y estábamos hasta las 3:30, 4 de la mañana, orando en la iglesia de la Bisbal, allí en el Guinardó. Y dejábamos todo y el sábado nos íbamos a juntar y entrábamos a una habitación y allí, o algunos se ponían de rodillas, otros empezaban a orar al Señor. Y yo creo que aquel avivamiento vino como consecuencia de las reuniones de oración que tuvimos por meses allí en la iglesia de la Bisbal, que ahora ya no está aquella iglesia, está en otro sitio. Creo que la iglesia de la Bisbal ahora la ha cogido unos coreanos, unos cristianos coreanos. Pero hermanos, experimentamos un avivamiento. ¿Queremos un avivamiento del cielo? ¿Queremos que el Señor realmente nos coja y quedemos enamorados del Señor Jesucristo como los primeros cristianos? ¿Qué les ocurría a ellos? Pues iban a la prisión y allí les daban de latigazos. Al apóstol Pablo en Filipos dice la Biblia que le dieron, lo apalearon, le dieron con la vara. Si, no recuerdo ahora exacta la palabra, pero muchísimo. O sea, no 40, no, muchísimo. Lo apalearon. Y lo echaron en la cárcel. Y allí con Silas, Pablo y Silas, cantaban en la cárcel y alababan al Señor. Dice que los cimientos de la cárcel se conmovieron. Y el carcelero se iba a matar. Y Pablo dice, no te mates, que estamos aquí todos. ¿Qué tengo que hacer, señores, para ser salvo? Señor, envíanos, danos un avivamiento de nuevo en el siglo XXI. Que empiece por mí. Termine por ti, o que empiece por ti y termine por mí, que verdaderamente podamos experimentar lo que aquellos hermanos en el siglo I experimentaron. Así que el apóstol Juan da testimonio de que Cristo es Dios, de que Él es la vida. Dice, versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. La vida. A ver, ¿quién es el autor de la vida? Bueno, los evolucionistas dicen que ha sido casualidad, una explosión, ¿verdad? Millones de años, un proceso de tiempo, la fuerza centrífuga que ha hecho que todo explotara y de ahí hemos venido todos. Pues qué mentira del diablo, ¿no? Cristo dice que he venido para deshacer las obras del diablo. La vida, en griego, zoei. No sé cuántos elementos químicos tiene el calabacín, pero el calabacín quizás tendrá como 3 o 4 elementos químicos. No lo conozco, no lo sé, ¿eh? Tendría que mirarlo, pero es muy posible que tenga magnesio, calcio, azufre, elementos químicos que es lo que forma el calabacín, o la zanahoria, o el pepino, o el melón, ¿verdad? Y si tú coges en el laboratorio y pones estos elementos químicos juntos en su exacta proporción, y lo pones en la tierra, ¿nacerá un calabacín?
No.
No, en absoluto. ¿Por qué? Porque le falta lo más importante, que es el zoei. La palabra zoológico viene de zoei. Vida. Vida. Y el calabacín necesita, para poder ser un calabacín, los elementos químicos, pero necesita un elemento invisible, que es el zoei. Y ese elemento no se puede colocar en el laboratorio. Si tú pones el zoei, pudieras llegar a ponerlo, que nadie puede, porque nadie puede crear vida. El único es Dios. Es el que ha creado los calabacines. Es el que creó las zanahorias. Es el que creó los melones y las sandías y todo. Él puso la vida, que era su vida, la colocó en el universo y dio vida a los objetos inanimados. Puso el Zoé. ¿No es verdad en Génesis 2, 8 o 7 que Dios dice y cogió polvo de la tierra y formó un hombre y sopló en su nariz aliento de vida? Y fue el hombre un alma viviente, un ser viviente. Así que la vida no se puede sacar por arte de birloque, o como se diga, ¿verdad? El birloque. La vida la da Dios. Dios es la vida. No, la vida no la encuentras en ningún otro sitio. La vida viene de Dios. De Dios. Cuando un bebé es engendrado en el vientre de una mujer, Dios crea o ha creado un alma. Y allí él hace que la vida empiece dentro de aquella mujer. ¿Por qué? Porque Él es la vida. Y el versículo 2 dice, porque la vida fue manifestada. Y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. No solamente la vida, sino la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? ¿Ir al cielo y vivir eternamente? Bueno, es quizás parte, ¿eh? Pero ¿quién es la vida eterna? Hermanos, la vida eterna es Jesucristo. Si tú quieres conocer la vida eterna, tienes que ir a la cruz, tienes que ir al Calvario, tienes que ir a la Biblia y decir, Señor, yo quiero conocer la vida eterna. Fíjate aquí el carácter, la calidad de la vida. ¿Quieres que te lea unos versículos para que te muestre la calidad de la vida? El mismo apóstol Juan escribe esto. He aquí que viene con las nubes. Apocalipsis 1, 7, 8. A propósito, anótate si puedes estos versículos porque te vendrá muy bien cuando un testigo de Jehová venga a picar a tu puerta y tú puedes ir al capítulo 1 de Apocalipsis y al capítulo 19 y decirles a ellos, oye, dime de quién está hablando estos versículos. Y se van a quedar, pues, que no van a poderte dar respuesta. Porque fíjate lo que dice Apocalipsis 1, 7 y 8. He aquí que viene con las nubes. ¿Quién viene con las nubes y todo ojo lo verá? ¿Quién? Jesucristo. Y los que le traspasaron. Jesucristo. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. O sea, el que viene en las nubes, el que fue traspasado, dice Apocalipsis 1, 7 y 8, dice, yo soy el alfa y la omega. Principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era imperfecto, no hay comienzo, y el que ha de venir, y sigue diciendo, el Todopoderoso. O sea que en Apocalipsis 1, 7 y 8, el apóstol Juan está diciendo que Cristo es el Todopoderoso. Los testigos en Juan 1, 1 dicen, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era un Dios, en minúscula. Si tú le preguntas a un testigo, ¿es Jesucristo Dios? Te dirán, no, es un Dios en minúscula. Tú le llevas a Apocalipsis 1, 7 y 8 y le dices, mira lo que dice aquí. El que fue traspasado, el que era, el que es y el que ha de venir, es el Todopoderoso. Seguimos leyendo en Apocalipsis 1, ahora 17 y 18. Antes 1, 7 y 8, ahora 10 versículos más, 17 y 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y finalmente a ese testigo lo llevas a esos versículos 1, 7 y 8 y 17 y 18 y después lo llevas al capítulo 19 de Apocalipsis y le lees los versículos 11 y 16, al 16. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. ¿Quién es el que lo montaba, que se llama fiel y verdadero? ¿Quién es? Jesucristo. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Capítulo 1 explica lo mismo. Y había en su cabeza muchas diademas. Estéfanos. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y yo me pregunto si tú quieres, si yo quiero unirnos a su ejército. Ahora, ¿te quieres unir a su ejército? Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! A nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Te has enamorado un poco más de Cristo? Espero que sí, espero que sí. Él es la vida eterna. Él es el Logos, la vida eterna. ¿Cuánta gente quiere vivir la vida, no? Bueno, ¿qué idea más patética tiene la gente de la vida? Hay mucha gente que dice, no, es que yo quiero vivir la vida. A mí déjame vivir la vida, pero ¿qué vida? Eres como un pollo en Inglaterra que le cortaron la cabeza y duró 4 minutos dando vueltas, soltando sangre, y a los 4 minutos cayó muerto. Esta raza humana somos como un pollo al que le han cortado la cabeza y estamos moviéndonos, ya llevamos 6.000 años moviéndonos sin cabeza. Gloria a Dios, que ahora nuestra cabeza es Cristo y nosotros somos miembros de su cuerpo. Yo estaba sin cabeza, pero un día me convertí. Le dije a Cristo: Cristo, sálvame. El Señor me salvó y Él me colocó en el cuerpo de Cristo. Y ahora Cristo es mi cabeza. Pero la mayoría de personas en el mundo están como el pollo sin cabeza. La gente dice, es que yo quiero vivir la vida. ¿Pero qué vida? ¿Los 4 minutos o los 4 días que tenemos para vivir la vida? ¿Es vivir la vida comer tus comidas favoritas? ¿Es vivir la vida vivir en un lugar que siempre has soñado? ¿Es vivir la vida tener la esposa que has anhelado? Bueno, todo esto está bien. Tener la esposa que has anhelado, vivir en un sitio bien, ¿verdad? Comer tus comidas favoritas. A mí me gusta la mexicana, es mi favorita. Está bien todo eso, ¿verdad? Pero eso no es vivir la vida. Vivir la vida no es tener el trabajo que siempre has querido. La vida, hermanos, pasa muy rápida, es increíble. 57 años, ¿quién lo diría? Y ya nada, 70, en 13 años ya 70 años, increíble. No lo puedo ni imaginar. Pero es lo que dice aquí, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Es verdad que ahora la vida pues es de más calidad, tomamos unas vitaminas y nos tomamos el calcio y yo qué sé, y la vida es más larga que hace 50, 100, 200 años, ¿verdad? La gente se moría antes, mucho, mucho antes. Pero esto, vivir la vida simplemente por vivir la vida, no es vida. Vivir la vida es experimentar todas estas cosas que es el plan de Dios. Dios quiere que comamos y que lo pasemos bien. Dios quiere que tengamos una buena esposa. Dios quiere que tengamos un buen trabajo, que no seamos perezosos ni holgazanes. Pero esto no es vivir la vida en sí. Vivir la vida es conocer a Cristo. Es tener a Cristo por cabeza. El Verbo de Dios, el Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, lo que necesitamos es el vigor de Dios en nuestras almas. El miércoles pasado, en el culto de oración, leímos el Salmo 138. Estuvimos hablando un poco acerca de este Salmo. Y hay un versículo que me encantó de este Salmo que dice: el día que clamé, me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Ahora, si tú esto se lo dices a una persona que está con depresión, frustrada, cansada de la vida, dices, mira, oye, que tengo la solución para ti, ven, que tengo la solución, hombre. Que te voy a dar la solución a tus frustraciones, que te voy a dar la solución a tus depresiones, que te voy a dar la solución a tus hundimientos. Clama al Señor, y si te clamas al Señor con todo tu corazón, la Biblia dice que Él dará vigor a tu alma. Vigor. Yo ya no tengo el vigor que tiene el pastor Josep. No lo tengo. Se me ha escapado, ¿verdad? Ya tengo algo, pero no es el mismo vigor. Pero en el espíritu, no importa la edad, en el espíritu tú puedes tener vigor verdadero, y eso es lo que los cristianos queremos. ¿No quieres el vigor de Dios en tu espíritu y en tu alma? Que Dios te dé ese vigor verdadero. Los apóstoles lo tenían. Juan y los apóstoles estaban entusiasmados con el verbo de vida, la vida eterna. La vida eterna. Bueno, hemos estado en el punto número uno. Pasamos al punto número dos del mensaje. Y ahora no tenemos mucho tiempo ya, se nos ha escapado el tiempo. No sé cuánto tiempo llevamos ya predicando, pero quizás 40 minutos. Pero entramos en el punto número dos del mensaje, que es realmente una verdadera bendición. El pastor Josep ha estado hablando acerca de esto, de la comunión. Yo voy a hablar un poco más acerca de la comunión. Pero ¿cuál es el propósito? El propósito de la manifestación del verbo de Dios. Voy a ir hasta la media, que quedan 6 minutos, y ahí lo dejaré. Y volveremos la siguiente semana, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de la manifestación del verbo de Dios de la vida eterna? ¿Cuál es el propósito? Está aquí, en el versículo 3. Dice, lo que hemos visto y oído. A propósito, Juan se repite tanto, porque quizás ya lo ha dicho, porque quiere dejar bien claro delante de estas personas que han dejado la iglesia y están ahora intentando arrebatar a creyentes que todavía están en la iglesia con sus ideas y con sus filosofías. Y el apóstol Juan quiere dejar bien claro lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos palpado. Estamos enamorados de la vida eterna. Estamos enamorados del Señor Jesucristo. Y nada más. Y el propósito de esta manifestación está en el versículo 3. Leámoslo. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Para que también vosotros tengáis, la palabra clave es comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Comunión. Cuando uno conoce al Señor Jesucristo, el propósito es restablecer la unión y la comunión con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Porque si tú estás aquí sin Cristo, no tienes comunión con Dios y te vas a perder. Y te morirás físicamente y entrarás en la eternidad. Y si no tienes unión y comunión aquí, ya se te habrá pasado la oportunidad. El tren se te habrá escapado. El avión se te habrá ido. Habrás errado el blanco. Y el propósito de la comunión con Dios, Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es tener comunión entre los hermanos. Y la verdadera comunión está entre los hermanos porque tenemos la base sólida de la relación con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así que, esta comunión, ¿qué es la palabra comunión? Es la palabra koinonía, koinonía, una participación íntima. Pastor Josep ya ha estado hablando durante varias semanas acerca de esto. Es una participación íntima en común. Y todos los miembros de este cuerpo, de esta comunión, tenemos relación los unos con los otros, como ocurre con el cuerpo humano. Ningún miembro del cuerpo de Cristo, que es donde Dios nos ha colocado en la iglesia, puede estar separado de la iglesia. Si tú realmente has conocido a Cristo como tu Salvador personal, Dios te ha colocado en el cuerpo de Cristo, eres la cabeza y ahora tú eres parte de ese cuerpo. No puedes ir por tu cuenta viviendo la vida cristiana sin estar unido al cuerpo de Cristo, a la iglesia visible y local donde Dios te haya puesto. Así que somos miembros los unos de los otros, y ningún miembro puede escaparse de las responsabilidades de unos con los otros miembros. Yo tengo, y tú tienes diferentes miembros en el cuerpo, ¿verdad? Tenemos los brazos, tenemos las manos, y el propósito del cuerpo es servicio. Cuando yo estaba preparando el mensaje, estaba pensando en esto y digo, mira, ahora mis manos están... Ay, porque bueno, uso mi ordenador para escribir todo, casi todo, y estoy allí trabajando en el ordenador y con la Biblia abierta y pensando y preparando el mensaje, y pensé, ahora mis pies están descansando. No estoy yo trabajando, estaba sentado allí en el despacho, delante del ordenador, mis pies estaban descansando, pero mis manos y mis brazos estaban trabajando, mi mente estaba trabajando, ¿verdad? Y es lo que ocurre en el cuerpo. En el cuerpo todos nos necesitamos los unos a los otros. A veces unos descansan y a veces los otros trabajan. Pero el brazo no puede despegarse y decir, ah, mira, yo tengo ganas de tomar vacaciones. Me voy a despegar del cuerpo. Y ves a una persona con el brazo a un metro del brazo, ¿verdad? Y sigue, pero está separado del cuerpo. ¿Has visto algo así? No, yo nunca he visto nada así. Todos los miembros del cuerpo están unidos y se necesitan unos a otros. Así que la salud del cuerpo depende absolutamente del ministerio fiel de los miembros, los unos para con los otros. Seguramente la mitad de vosotros no habéis cogido esta última frase. La voy a repetir. Ahora sí que la cogeréis. Muy importante. La salud del cuerpo físico y también del cuerpo de Cristo, la salud del cuerpo depende absolutamente del ministerio fiel de los miembros, los unos, hacia los otros. Si mi brazo deja de funcionar, yo me enfermo. Yo he tenido roto el brazo por 3 meses. Y estaba caput. No funcionaba. ¿Por qué? Porque uno de mis miembros estaba siendo muy afectado. La salud del cuerpo depende absolutamente del ministerio fiel de los miembros, los unos hacia los otros. Y cuando un miembro se quiere desconectar del resto del cuerpo, todo el cuerpo sufre. A lo mejor tú dices, esto para mí no funciona. Yo soy especial. No, tú no eres especial. Si tú eres hijo de Dios, tú eres parte del cuerpo de Cristo y miembro de una iglesia, como lo vemos en la palabra de Dios. Ahora, hay dos verdades muy importantes en relación a los miembros del cuerpo. Está la verdad posicional y la verdad práctica. La verdad posicional y la verdad práctica. Voy a dejarlo aquí. La siguiente semana continuaremos con estas ideas, estas verdades de la palabra de Dios. Pero acuérdate de la verdad posicional y la verdad práctica. Entre la verdad posicional y la verdad práctica, a veces hay un abismo muy grande. Y hay creyentes que entienden la verdad posicional, pero no entienden la verdad práctica. Posicionalmente están en Cristo, forman parte del cuerpo de Cristo, pero en la práctica no es así. Y es muy importante que nosotros, la iglesia de Torredembarra y aquellos que lo escuchen por internet, entiendan que la verdad práctica tiene que equipararse a la verdad posicional. Y cuando entendemos estas dos cosas, el cuerpo de Cristo funciona bien. La verdad posicional, mi brazo está unido a mi tronco, a mi hombro, y la verdad práctica. Si yo tengo el brazo colocado en su sitio, pero en la práctica mi brazo está estropeado y no hace lo que el brazo tiene que hacer, hay enfermedad. Y a mí me parece que esto es lo que ocurre muchas veces. Y no comprendemos la realidad posicional de la realidad práctica. Hermanos, oremos para que estas verdades calen dentro de nosotros y transformen nuestra vida y podamos ser como los primeros apóstoles, entusiasmados, enamorados del Señor Jesucristo, que podamos salir a la calle y proclamar el Evangelio a diestra y a siniestra. Que hablemos de Cristo siempre que tengamos oportunidad y si no la tenemos, la buscamos para poder compartir el Evangelio con aquellos que no tienen a Cristo. ¿Estás aquí sin Cristo? ¿Estás aquí y no sabes al 100% si eres salvo? Soluciona esta duda en tu corazón. No dejes que toquen las 12 de la noche hoy sin solucionar esta realidad. Si no estás seguro que eres cristiano, arrodíllate a los pies de tu cama, en el sofá, donde tú quieras, y habla con el Señor. Dile, Señor, yo no estoy seguro de que soy cristiano, pero yo quiero estar seguro, Señor. Yo quiero que tú, Señor, tomes el control de mi vida. Yo quiero empezar a leer la Biblia seriamente cada día. Quiero encontrarte en las Escrituras. Quiero saber más de ti. Quiero entusiasmarme contigo. Quiero enamorarme de Cristo. Señor, sálvame y haz de mí una luz que brille en este mundo oscuro para tu gloria. A lo mejor te tengo que ir a venir a ver al cuartelillo. ¡Gloria a Dios! A lo mejor me tienes que venir a ver a mí al cuartelillo. ¡Gloria a Dios! Que el Señor pueda enviar un verdadero avivamiento a nuestra iglesia. Estamos pidiendo, Señor, ¡avívanos! Pero el avivamiento depende de nosotros. Busquemos al Señor con todo nuestro corazón y que Él se manifieste tal y como Él sabe hacerlo. Y seremos bendecidos. Oremos. Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Gracias por el testimonio del apóstol Juan, de los apóstoles. Ellos lo que habían oído y visto, lo que habían palpado y tocado y contemplado, eso anunciaban. Y Señor, qué impacto los apóstoles hicieron en el siglo I. De hecho, es que ha llegado hasta el siglo XXI. Es un milagro. Señor, tú estás detrás. La vida, el Zoe. No solamente la vida física, sino la vida espiritual. Y todavía en el siglo XXI hay nuevos nacimientos. Señor, pedimos que tú hagas una obra en todos los que estamos aquí, Señor. En aquellos que no te conocen, que puedan nacer de nuevo, conocer al segundo Adán, al Señor Jesucristo, y aquellos que te conocemos, Señor, que estemos verdaderamente entusiasmados con nuestro amado Salvador. Señor, avívanos, llénanos de ti, y que podamos ser un testimonio claro y potente de tu gracia en el siglo XXI. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Thank you.